Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy es miércoles 15 de enero. Estoy conectada de manera telemática con Juan Carlos Claret. Por fin logramos hacer este capítulo, el primero de este año para nosotros dos. Así que vamos a hablar de qué. ¿De qué vamos a hablar? De presupuestos. ¿Qué pasó con el presupuesto asignado al Ministerio Público y al Poder Judicial que estaría sufriendo recortes? Y también una columna de Ascanio Carballo que habla cómo le da todas sus felicitaciones a aquellos que lograron que salieran los colegios emblemáticos de los 100 mejores de la PAES. Así que de todo eso y mucho más hablaremos este día de hoy en el Política Podcast. Pero antes, quiero saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio La Mía a través de la 100.7 FM, en Purrán que nos escuchan en Radio Viva en la 92.7 y en el canal 137 de la señal de Surbit, en Llanquihue, en Radio Despierta FM en la 107.7 y, por supuesto, en Mundo Telecomunicaciones, canal Crónica del Sur TV en las señales 236, 53 de Patagon IP y 20 de cable Alerce. Por supuesto, nos pueden escuchar en todas las plataformas de País Lobo y, por supuesto, también este programa en Spotify. Ahora sí, bienvenido Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás tú?
Hola Rocío, gusto en saludarte. Y bueno, tú hiciste los saludos respectivos y yo no puedo no hacer lo mismo respecto al saludo semanal a quienes nos escuchan, particularmente en Río Negro y Puerto Octay, que son comunas entrañables para mí. Y sí, nos costó coincidir en enero, bueno, tiempo estival y con harta pega, así que en ese sentido, un gusto poder compartir contigo y retomar, como habitualmente hacemos, estas conversaciones los días miércoles.
Así es, Juan Carlos, saludamos a Río Negro, Puerto Octay y también a San Pablo, que no lo saludamos hace tiempo, especialmente estos días miércoles, pero ahora, bueno, tú te estabas quejando y nos decías que la economía estaba súper mal en diciembre porque nadie tocaba la puerta y ahora, por Dios, que me ha costado encontrarte, Juan Carlos, ay Dios.
Así que las vicisitudes del destino, 2025 se augura bueno. El crimen no para, nosotros tampoco.
Lo dice un abogado penalista, ¿no?
Así que en eso estamos. Oye, y a propósito de crimen, nos deja ser interesante lo que está ocurriendo a nivel presupuestario, ¿eh? Como si a nivel nacional fuera lo mismo que la gestión Carrillo, se están haciendo hartos reajustes en cuanto al presupuesto disponible por distintas instituciones. Tal vez lo más bullado ha sido el tema del Ministerio Público, porque claro, en medio de una crisis de seguridad, de tantas persecuciones que ha habido a políticos corruptos, lo cierto es que el recorte de 17 mil millones se siente en una institución que, recordemos, es un órgano autónomo, no está supeditado ni a la decisión del presidente, ni del Parlamento, ni de la Corte Suprema, pero también hubo un recorte importante en el Poder Judicial de 17 mil millones. Y eso explotó recientemente ayer, de hecho el Pleno de la Corte Suprema está analizando la situación para entender, al igual que en el Ministerio Público, cuál es el origen de ese recorte. El fiscal nacional ha dicho que los 17 mil millones que se le recortaron al Ministerio Público obedece a una discriminación y a una pasada de factura, pero creo que puede haber algo también de ejecución presupuestaria. Todavía la información es muy oscura para entender cuál es el verdadero motivo. Pero sí, yo creo que es importante poner dos o tres elementos sobre la mesa, Rocío. Primero, fiscales ya a finales del segundo semestre del 2024 hicieron un paro, cuestión atípica, y sí, fue un paro de media hora, sí, lo comprendo, porque tampoco pueden parar más porque están las audiencias. Pero, ¿qué es lo que reclamaban los fiscales? Los fiscales, y aquí estoy citando al fiscal José Vivallo, que es el representante gremial de los fiscales en la región de Los Lagos, y que trabaja acá en Osorno, y muy buen fiscal, dicho sea de paso, lo cierto es que señalaban, y ese era el motivo del paro de actividades, que a ellos no les alcanzan los reajustes del sector público, y alcanza para personas que no son funcionarias públicas, pero que sí trabajan, por ejemplo, en Fundación Integra, pero a ellos no les alcanza, pese a la función pública que desempeña. Entonces ya había un malestar respecto a las remuneraciones de los fiscales, que dentro del sistema de justicia, no estoy hablando del Poder Judicial, sino de todos los intervinientes del sistema de justicia, los fiscales no ganan tanto a lo que uno pensaría. Un juez hoy día debe estar ganando entre 9 y 10 millones de pesos, un fiscal debe moverse en el orden del 1,5 partiendo, y puede llegar a los 3. Entonces, había un problema de desajuste en cuanto a los ajustes del sector público, y por otra parte, los 17 mil millones sin duda no desfinancian al Ministerio Público, pero sí hace una obligación de priorizar la ejecución presupuestaria.
Te quiero parar ahí un poquito, porque en el caso del Ministerio Público son solamente 7 mil millones la rebaja, no 17 mil.
Ah, perdón, me trajo papeles. Sí, posiblemente los 17 eran del Poder Judicial. Ahí mi confusión.
Solo para hacer ese punto. Así que dale nomás con tu...
Gracias por aclarar la confusión que tenía en cuanto a cifras, los números, no va con un humanista. Porque claro, los 17 eran al Poder Judicial, ahí estamos. Así que ahora, respecto a retomando lo que señalaba, los 7 mil millones no van a desfinanciar al Ministerio Público, eso tengámoslo claro, pero sí va a tener una repercusión directa en el personal administrativo, en la disponibilidad de tecnología, en la disponibilidad del funcionamiento de este organismo. Es importante esto, porque, no sé, podemos poner varias cifras sobre la mesa. Nosotros tenemos una cantidad muy baja de fiscales por cada 100.000 habitantes. Estamos en el orden que de los 100.000 habitantes en Chile hay aproximadamente 3,6 fiscales, si mi memoria no me falla. Cuando los países que tienen un sistema de persecución de delitos mucho más eficiente es prácticamente el doble. O sea, tenemos una carencia de fiscales, de lo cual el sistema de justicia, no solamente los jueces, sino también el Ministerio de Justicia y todos los incumbentes están en conocimiento desde hace mucho. Es decir, hay una falta de fiscales, un desajuste y un recorte de 7 mil millones repercute en poder contratar nuevos fiscales. Por otra parte, todos se quejan, ¿por qué? Porque uno llama a la Fiscalía Local de Osorno y nunca contestan el teléfono, y eso es verdad. ¿Pero por qué no contestan el teléfono? Porque el funcionario que debe contestar está tachado de pega, haciendo pega administrativa de un montón de otros funcionarios que hacen falta. Entonces faltan manos en el poder, en la Fiscalía, y este recorte no hace sino agudizar este lento desangramiento que lleva soportando el Ministerio Público hace tiempo. Ahora, la verdad sea dicha. Yo respecto a la ejecución presupuestaria, pero esto obedece no a Ángel Valencia, que es el actual fiscal nacional, sino al anterior, a Jorge Abbott, cuya intachabilidad pongo en duda. Él consiguió que los delitos, y ya lo he dicho antes, pero quiero reflotarlo. Él, mediante la asignación de recursos, consiguió que los delitos de abusos sexuales eclesiásticos no fueran investigados, sino de las más de 300 denuncias que conocimos en 2018, solamente menos del 10% se llegó a investigar y el resto no. No en virtud de que hubo un dedazo de decir, fiscales, ustedes no van a investigar estos delitos, sino que lo hizo por la vía de priorizar el presupuesto. Entonces, así, el año 2018, de un presupuesto, por ejemplo, de 100 millones de pesos en la Fiscalía Regional para investigar delitos de abuso sexual eclesiástico, pasamos a un millón en 2019. Y eso impide muchas cosas. Impide contratar personal para realizar peritaje, para contratar, no sé, psicólogos, personas expertas que puedan contribuir en un proceso. Entonces, es importante hablar de cómo se financian las instituciones, porque por ahí se puede obligar a priorizar unos casos por sobre otros, lo cual tiene una influencia directa en la investigación o el financiamiento de investigación, por ejemplo, a los políticos.
Oye, está bien complejo. Estaba revisando también información sobre justamente este recorte que responde, y lo habíamos conversado el día de ayer con Camilo Marcelli cuando estábamos hablando del recorte presupuestario que se habló a raíz de las malas formas de identificar cuánto íbamos a tener para el año 2024 y poder reducir, dado que el presupuesto asignado era mucho mayor a lo que realmente recaudó el país, y que lo vimos y lo conversamos el día de ayer respecto a qué pasó a nivel regional. Pero a nivel nacional, cuando se tramitó el presupuesto 2025, se le pidió al gobierno que recortase 544 mil millones de pesos en general, y se le dio un mandato amplio para hacer ese recorte. Dentro de ese mandato amplio, o sea, se le dejó bastante juego para poder hacer esos recortes, es donde aparece esta disminución en el Ministerio Público y además la del Poder Judicial, que al parecer se demoraron un poco más en patalear que lo que se demoró el Ministerio Público. Por eso a lo mejor no había sido tanta noticia, y recién el día de ayer nosotros pudimos leer un poco más de qué se trataba y qué implicancias tendría. Entonces, estos dos temas es interesante porque efectivamente hay que apretarse el cinturón para no tener un déficit fiscal estructural que nos siga desangrando frente a los otros. O sea, efectivamente tenemos que gastar menos, pero ese gastar menos significa también dónde tú gastas menos y cuál es el mensaje que tú quieres entregar. Entonces, es interesante, y aquí hay algunas de las críticas que se hacen, que se esperaba que estas reducciones se vieran, por ejemplo, en el aumento presupuestario a las culturas que se había hecho, por ejemplo, que ya se había criticado que venía muy abultado. Entonces, se le da más énfasis a eso y no a esto otro que, por ejemplo, desde el Poder Judicial, la Suprema Corte, en el comunicado que emitieron, señalan que ya existiría, dice así, implica un déficit de dotación de jueces de primera instancia equivalente al 47%, y que la carga actual implica que los tribunales trabajen al límite de sus capacidades de atención, tramitación y resolución, lo que hace especialmente relevante poder mantener la continuidad ante ausencias, especialmente de jueces, empleados y otros cargos críticos, que va muy en la línea con lo que tú decías, Juan Carlos, que pasaba en el Ministerio Público, donde ya, según señalaban desde el propio Ministerio Público, ellos tenían para su gente de planta suficientes recursos, no así para los honorarios o para poder contratar en casos de suplencias. Ahí es donde queda muy al límite todo el sistema que ya está altamente exigido. Entonces, reducir estos montos también implicaba, por ejemplo, reducir que pudiesen comprar softwares y distintas tecnologías que permitieran ir a buscar y perseguir delitos de mayor complejidad, que es justamente lo que se supone que tenemos que hacer ahora para poder perseguir estos delitos que son mucho más sofisticados. Entonces, es complejo que se haya decidido efectivamente reducir esto, reducir en estas dos instituciones, en el Ministerio de Justicia y también en el Ministerio Público.
Mira, lo dijimos antes, para combatir el crimen organizado se requiere un Estado organizado. Estoy de acuerdo con esa frase. Ahora yo añadiría, porque por ser algo obvio, no se dice y de repente se olvida. Para combatir el crimen organizado se requiere un Estado organizado e instituciones financiadas. Y lo que estamos haciendo es avanzar en el sentido contrario. Las razones son evidentes, son de perogrullo, y tú los has puesto también sobre la mesa. Ahora, por ejemplo, si el Poder Ejecutivo se tiene que recortar en 500.000 millones de pesos, nos hemos preguntado, por ejemplo, ¿cuánto gasta el Ministerio de Hacienda en sueldos? Está en el orden de los 70.000 millones de pesos. Mi pregunta es, de esos 70.000 millones de pesos, por un ministerio, ¿el Ministerio de Hacienda tiene Seremi en Los Lagos? Tengo mis dudas. No así el Ministerio de Economía. Entonces la pregunta es, ¿por qué tanta plata? ¿En qué se gasta? Además que tampoco produce, si en sentido estricto el Ministerio de Hacienda no recauda. Por último, el Poder Judicial puede decir, nosotros tenemos cuentas bancarias donde se pagan las costas, donde se pagan las multas, se hacen depósitos y cosas de esa naturaleza. Entonces, vuelvo sobre la mesa, esto lo hablamos hace 1 o 2 años atrás, Rocío, es importante que en las próximas elecciones que hayan y que se vienen este año, no olvidar que las autoridades que elijamos pongan sobre la mesa o tengan como bandera de lucha hacer buenas leyes, porque un diputado o un senador no solamente representa, sino que representa para hacer buenas leyes, y nosotros tenemos un sistema judicial que, por ejemplo, el Código Civil es del año 1854, entonces estamos muy desactualizados en varios aspectos, y al mismo tiempo, no solamente buenas leyes, sino que también modernice el Estado.
Juan Carlos, tuvimos un pequeño problema de conexión, pero ¿me puedes repetir la última parte que estabas hablando recién que no te alcancé a captar bien?
Perfecto, suponiendo que quedamos en eso antes de la caída de Internet, simplemente comentar de que, claro, nosotros podemos criticar estos problemas de recortes presupuestarios, de cómo se ejecuta el presupuesto, o de personas que hacen mal la pega calculando mal el cuánto vamos a crecer y que ahora obligan a estos recortes. Pero esto también tiene un origen, y es a las autoridades que nosotros mismos elegimos. Por eso es importante, en año electoral, no solamente votar por el político, la política que más nos representa, sino también el político y la política que hace buenas leyes. Tenemos códigos totalmente desactualizados, que son de 1800 prácticamente, y que requieren actualizar para agilizar, por ejemplo, el sistema de justicia. que es un tema que es muy serio, que poco se habla y que sé que no enciende las multitudes, pero que es necesario porque explota de alguna forma. Y al mismo tiempo necesitamos autoridades que tengan también como bandera de lucha la modernización del Estado, porque precisamente estos temas de recorte presupuestario, de la eficiencia en el uso de recursos públicos, tiene también que ver con eso. Ahora, nos deja ser interesante que en los últimos días haya sido Eduardo Frei el que haya puesto estos temas sobre la mesa, y quisiera resaltar que esto tiene que ver también con el crecimiento del país. Nos hemos acostumbrado a crecer poco, y por más que hablemos de reforma tributaria, por más reformas tributarias que nosotros hagamos, no va a recaudar lo mismo a unos 2-3 puntos de crecimiento. Por eso, si se necesitan recursos para que el Estado se modernice y sea eficiente, lo cierto es que necesitamos crecer más y no solamente gravar con más impuestos, porque un crecimiento, un punto de crecimiento del país en su economía, recauda más de lo que, o tiene efectos más virtuosos que simplemente una reforma tributaria. Entonces yo creo que ahí también, en cuanto a esta discusión, lo que puso sobre la mesa Eduardo Frei va en la dirección correcta.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, Juan Carlos Claret, abogado Osornino, sobre este presupuesto que eventualmente yo creo que se puede reajustar. El Congreso estaba disponible para, o sea, una de las cosas que se le decía o se le criticaba al gobierno era que podrían haber hablado con los parlamentarios antes de hacer estos recortes inicialmente y conversar si es que se podían hacer por otros lados, en realidad, porque es un poco lo que se buscaba y la señal que se esperaba desde el gobierno, más que recortar en estas cosas que coincidimos los dos que son fundamentales para poder seguir en la línea de control de o recuperar el orden público finalmente y no seguir en esta escalada de violencia que cuando tú le quitas recursos a estas instituciones nos pones mucho más indefensos a todos. Así que mala jugada, creo yo, de parte del ministro Marcel. Queda la duda qué es lo que pasa con este Ministerio de Hacienda que tú decías que tiene estos grandes recursos asociados y que en realidad no tiene seremías a nivel local ni está haciendo algún tipo de producción para que ingresen más recursos al Estado. Me hiciste recordar, probablemente es poquito, pero dicen que poco por poco es mucho. ¿Qué pasaba con los gastos reservados, por ejemplo, del Ministerio del Interior, donde tenías un subsecretario que tenía estos gastos reservados que desaparecen sin haber rastro, donde no eran cifras tan pequeñas tampoco, porque el último era 50 millones de pesos que en un par de meses desaparecieron? Entonces, quizás ser más disminuir un poco más en esos otros recursos. Yo no sé si ha trascendido por la prensa, Juan Carlos, tú has escuchado algo más, si hay otras institucionales que también han disminuido sus recursos de manera importante, y como el caso que estos dos casos que estamos viendo, recordemos que son 544 mil millones los que se había comprometido en disminuir el gobierno el gasto fiscal. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Esta conversación se mantiene vigente, Juan Carlos. Yo no sé si quieres agregar algo más de este tema o pasamos al siguiente.
Pasemos al siguiente.
Ya, entonces lo que estábamos hablando, otro de los puntos que querías conversar, tuve que traer sobre la mesa para el día de hoy, es la PAES y esta columna. Así que cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué te llamó la atención ahí?
Bueno, para mí la PAES sigue siendo la PSU. Caída de carnet, pero para mí sigue siendo la PSU. No, tú, mejor no digo, ¿no?
Mira, la prueba que tú académica, así que no. Ayer entrevisté al chico que había sacado el puntaje nacional que no son, ¿no? Y que fue a juntarse con el presidente Boric. Entonces fue como que en algún minuto tuve que pensar un minuto, ¿cómo se llama esta cuestión? Y es la famosa PAES. Así que bueno.
Imagínate si nosotros estamos así. ¿Cómo será con Cristian Lobo, con Héctor Maturana, con el doctor Lotito?
Creo que ellos dieron la PAA también, ¿eh? Porque esa duró hartos años, la prueba de aptitud académica. Mi mamá al menos dio la PAA, así que probablemente ellos también.
Ah, mira, súper.
Voy que a buscar, ¿eh? Mientras me pone el tema voy a ver.
Oye, para que vean que esto no está editado, todo sale al aire, así que sí. Después me va a llegar el tirón de oreja al doctor Lotito, va a decir por qué me estaba molestando. Así que en ese sentido, mira, ¿Qué es lo que ocurre? Porque, a ver, yo creo que esta es una discusión en varios niveles. Ascanio Cavallo, reconocido periodista y opinólogo, lo cierto es que él dio cuenta en una columna de opinión en La Tercera, el día domingo, que era como felicitaciones porque destruyeron la educación pública y ponía nombres ahí bien específicos, porque claro, los colegios emblemáticos le ha ido mal. Esta implementación de los servicios locales de educación pública, los SLEP, que son las instituciones que acogen a lo que antes eran los establecimientos municipales, en varias regiones ha sido un fracaso. Entonces decía, miren el efecto que consiguieron, felicitaciones, le resultó muy bien. Más o menos esa era una columna que fue bien dura para alguien que es muy mesurado en su lenguaje. Entonces yo creo que era, y eso dio harto que hablar a nivel nacional, y más que eso yo quisiera tal vez poner dos puntos sobre la mesa. El primero es que, sí, es verdad, a los colegios emblemáticos no les está yendo bien, de hecho les fue pésimo, eso está claro. Y en ese escenario yo quisiera, tal vez por un tema metodológico, poner sobre la mesa de que, ojo, se puede juzgar a una institución por una prueba que rinde que mide el rendimiento individual. Tengo mis dudas, no soy metodólogo, pero si hay una institución que mide la calidad de un establecimiento, no es la PAES, sino que es el SIMS, el cual ha sido muy criticado. Pero ¿qué es lo que ocurre? El problema que nosotros, el riesgo que nosotros podemos correr al momento de señalizar si este colegio es bueno o malo, es desoír las desigualdades de origen. Porque no es lo mismo medir con la misma vara a un establecimiento que recibe a lo que votó la ola, a un establecimiento donde están las personas que eligen estar ahí y que tienen un colchón cultural, y esto está más que estudiado, digamos, esto no es una opinión, sino que es un dato, que tienen un colchón cultural. Entonces, de hecho, yo en esto no voy a quitar el voto a la jeringa, porque efectivamente lo que está ocurriendo en los colegios públicos emblemáticos es grave. Acá en Osorno yo resalto el trabajo del rector Caro, el que es el director del Carmela Carvajal, porque sin establecimiento ha conseguido en los últimos 2 años sacar puntajes nacionales en el Carmela, cosa que no se veía hace mucho tiempo. Entonces, yo digo, es posible, pero que esas excepcionalidades no nos confundan y no nos hagan olvidar de que hay establecimientos que reciben a estudiantes de un mismo nivel socioeconómico con problemas transversales, y hay establecimientos que no reciben a estos tipos de estudiantes y que después sacan a relucir estos logros, lo cual me hace preguntar, y no quisiera ser odioso, pero es la pregunta que tengo: ¿en qué medida estos establecimientos consiguen estos éxitos en virtud de lo que el establecimiento provee y no sacan provecho del buen nivel que reciben de parte de los alumnos? Porque hay muchos establecimientos que cobran un dineral y para recibir a un determinado perfil de estudiantes, y ese determinado perfil de estudiantes es muy probable que saque estos puntajes. Entonces mi pregunta es, ese mismo establecimiento recibiendo a los estudiantes que recibe el Lero, que recibe el Carmela, ¿podrá relucir los mismos resultados o van a estar en aprietos? Entonces yo no quisiera perder ese énfasis, porque al momento de comparar creo que se pierde. Ahora, lo que ha ocurrido particularmente con los colegios emblemáticos de Santiago, eso es grave, porque aquí no solamente hemos visto malas decisiones desde el gobierno central, sino que también a índole municipal. Ya está el emblemático aquí, Carmela Carvajal, pero uno pone el acento también en lo que ocurre con el Instituto Nacional, que está como en el lugar 300, de ser puntero, ahora está como en el puesto 300, lo mismo que el Augusto de Almar, que era de Ñuñoa, intervención de la alcaldesa, sacan al rector que había conseguido muy buenos estándares y ahora les va a regular, que dijeron a la parlamentaria. Entonces, en ese sentido, uno no puede ser ciego a que ha habido una intencionalidad de gente que habla de educación sin ser educadores y que en virtud de, tal vez sin evidencia, toman decisiones que repercuten en esto, sumado a apoderados que hacen de los establecimientos educacionales campos de batalla política, como ocurre en el Instituto Barros Arana de Santiago, como en el Instituto Nacional, y tal vez acá en la provincia también, pero en menor escala, y por eso uno no logra advertirlo muy bien, pero de que hay personas que sacan provecho, que tratan de ideologizar las aulas para que finalmente no se pueda estudiar tranquilo. Yo creo que eso es preocupante.
Juan Carlos, lamentablemente nos queda re poco tiempo. Yo creo que este tema es sumamente importante. Primero, dos cosas. Una, me voy a hacer cargo de la prueba de aptitud académica, que estuvo vigente en Chile desde el año 66 hasta el 2002. Así que lo más probable es que Franco Lotito, dado que estudió en los 80, haya dado la PA. Súper importante aclarar ese punto, Juan Carlos. Ya. Y segundo, mira, yo la verdad es que, bueno, mi querido Fabián Cortés me dijo el otro día que yo era súper funable. Pero voy a dar una opinión que a lo mejor es súper probable. y me dijo, Rocío, tú de repente eres tan funable. Y digo, ok, no importa, lo voy a decir igual. Yo creo en la selección, Juan Carlos. Lo creo en la selección en el sentido que hay personas que tienen más habilidades o que buscan ese objetivo específico. Y cuando sí, ya pasó que los niños que tienen estas ganas de aprender más, independiente de su entorno, no pueden hacerlo porque el entorno es más complicado. O sea, sé de un caso de un chico que sufría bullying porque le iba muy bien, entonces le obligaban a dar la respuesta. Y lo molestaban y lo molestaban para que efectivamente soplara, siendo que era algo que iba en contra del mismo.
¿Cachai? No, sí, en eso estamos de acuerdo, si te funan, que nos funen a los dos. Pero yo lo que voy es, ¿cuál es el criterio de selección? Si el criterio de selección va a ser la billetera, tenemos un problema. Entonces,
la billetera, pues, Juan Carlos, porque los colegios privados, como actualmente, tienes un criterio de selección que es la billetera. No, porque sí, efectivamente eso existe, porque tenemos los colegios particulares y los colegios subvencionados. Ya no existe.
Ese criterio yo creo que no es legítimo. Yo creo que ese no es un criterio válido para. Porque que tengas lucas no significa que tengas calidad o que tengas talento. Lo que sí es que le asegura a ricachones mediocres un acceso a la universidad en desmedro de una mente brillante que no tiene las lucas. Entonces, ya, ese es
el problema. No, pero es que el problema para mí es otro, Juan Carlos, porque en el caso no es que tú puedas acceder, el problema está en que aquellos chicos que tenían problemas para acceder a una educación para pagarla, se quedaron sin los colegios emblemáticos. O sea, ni siquiera ahí pueden acceder actualmente. Entonces,
de acuerdo.
Okay, la brecha efectivamente se va aumentando cada vez más por un tema educacional, ¿cachai? O sea, eso existe. Yo creo que aquí hay que hacerse los lesos de no hacerlo, pero el problema para mí son varios. Uno, que no estás poniendo las lucas donde tienen que estar, porque aquellos que entran a la universidad ya son parte de una élite. Dos, efectivamente las brechas comienzan antes de los 6 años, entonces donde tendríamos que poner el mayor esfuerzo es que esas brechas que tú dices, no solamente va con un alumno mediocre que le pagas el mejor colegio, sino que ya con el acceso que tienen esas familias generalmente a mayor vocabulario, a mejoras que te da por las cosas que se conversan en la familia, por el acceso que haya más cultura, etcétera, 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 le entrega ya a los niños que vayan por un sobre, por una sobre tan mucho más arriba que los otros. Entonces, esa brecha que veníamos todos igualitos hasta los 6 años, se separó y se vuelve irremediable. Entonces, ya cuando llegas actualmente a la educación universitaria y ponen los fondos en la educación universitaria, ves que hay una diferencia impresionante y casi insalvable en cómo tú sacas un profesional al final, independiente de que muchas universidades hacen esfuerzos para poder normalizar y subir la calidad de esos profesionales, estamos saliendo con un problema que tenemos profesionales que son de mediana a baja calidad, porque si tenemos que los chicos que salen del colegio un 70% no entienden lo que lee, o sea, aquellos que llegan a la universidad están llegando, pero tampoco entienden lo que están haciendo, entonces tenemos profesionales con un título que en realidad son de mediana baja calidad y que están esperando, Juan Carlos, están esperando poder avanzar socialmente y se encuentran con una realidad que no lo logran. Entonces, la frustración que generas cuando entras a esas carreras, cuando pasas 4 o 5 años estudiando, que sacas con todo tu esfuerzo, porque aquí no creo que haya un problema de esfuerzo, sino de dónde tú estás partiendo para enfrentar cierta calidad de cierta educación, y donde se suponía antes que tú al tener un título tenías cierta calidad profesional y por lo tanto iba a poder rendir y todos en el país íbamos a sacar más, íbamos a producir más, íbamos a poder repartir más. Y eso no se está logrando porque tampoco se está produciendo ese avance que cuando te decían que al estudiar tú avanzabas, en realidad no lo estás logrando. Entonces hay una serie de problemas relacionados con esto que yo encuentro que en Chile tomamos una estrategia para atacarla pésima, pésima, y que retrocedimos en vez de haber avanzado.
Sí, sí, mira, yo estoy de acuerdo en que hay que seleccionar, estoy de acuerdo en que la universidad no es para todos, en eso, que es una frase igual funable, digamos, estoy de acuerdo y lo voy a defender, digamos. La pregunta es, claro, de tener una buena intuición, de decir, mira, ¿sabe qué? Las lucas no deberían, la cuna, la billetera, el tamaño del bolsillo, no debería ser un criterio legítimo, sí. Y eso está más que estudiado, digamos, para seleccionar, estoy de acuerdo, pero de esa buena inspiración la ejecución fue como el forro y eso nos hizo perder 10 años,
¿no? ¿Ah? Claro, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. O sea, aquí no quita que haya una buena intención. El problema está en que la ejecución, que una buena idea y una buena intención te puede llevar derechito a el risco y nos caímos todos. Entonces, acá sí, hay ahora, algunos que tiene que dar la vuelta. Ya, nos quedan un minuto, último minuto, sí, Juan Carlos.
Y de ahí se suma también a una euforia que vivimos desde el 2018 en adelante en cuanto a hacer de los establecimientos campos de batalla. Y eso está pasando la cuenta. Después, la próxima semana, les contaré una anécdota en un café que tuve con la presidenta Bachelet allá por el 2014, conversando precisamente sobre esto. Lo contaré después.
¡Oh, no! Nos vas a dejar súper metido. Me vas a tener que contar off the record y después lo tiramos on the record. Ya, Juan Carlos Claret, muchas gracias a todos los que se sumaron el día de hoy. Recuerden que este programa lo pueden escuchar completamente en todas las redes sociales de País Lobo y también en Spotify. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana en otro episodio del Política Podcast. Chao, chao.